Florencia Cariñano es diputada nacional, está para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo andas, Flor? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Acá estamos.
Bienvenida, querida.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Ponele.
¿Cómo está viendo el país? Contanos un poco tu mirada, ¿cómo lo estás viendo de Buenos Aires?
Mirá, desde el Congreso se ve una conflictividad enorme. Todos los días estamos en las diferentes comisiones de PYME, de Defensa del Consumidor, de Educación, recibiendo diferentes sectores de la sociedad que, en el caso de las PYMES, bueno, muchos reclamando el cierre en nuestra provincia, lo podemos ver todos los días, cierran aproximadamente 2 PYMES por día. Y esto genera conflictividad social en cada uno de los lugares donde están estas pymes instaladas, que en general, en algunos casos son pueblos chiquitos que te desbarajustan toda la vida de un pueblo, y en otros lugares, en la capital de nuestra provincia o acá, bueno, es un impacto fuerte. Después ves los comerciantes, es todo como una queja constante de lo que nosotros entendemos que está mal, que es este modelo económico que no incluye a todos los argentinos, que es un modelo económico que privilegia a determinados sectores, que no está mal, digo, que privilegia al petróleo, privilegia a las minerías, por sobre otros, el productivo. Lo escuchamos al presidente decir que todos los industriales son unos corruptos. Vimos un comunicado de la Unión Industrial Argentina diciendo que les preocupaba muchísimo. A mí me puede gustar más o menos Techín, etcétera, etcétera, pero generan trabajo en los argentinos.
Digo, los vemos, trabajo real, sí.
Es lo que genera el verdadero trabajo, las pymes, sí. y las grandes empresas. Entonces me parece que hay un problema ideológico en contra de la industrialización de nuestro país. Ellos están privilegiando el sector financiero y el sector de minería y petróleo, y después se olvidan de que hay toda una Argentina que produce, que genera trabajo, y ahí está el problema.
Te pregunto, empecemos por otro lado. ¿Cómo estás viendo el peronismo a nivel nacional? Vos sos una persona cercana a Cristina.
Sí, bueno.
Con mucho vínculo con Cristina, imagino que la estás viendo también, la visitarás en prisión, en su casa, la estás visitando. ¿Cómo estás viendo, cómo se rearma el peronismo en la Argentina para vos?
Estamos en eso. Cuando somos oposición...
¿Pero es a través de Cristina?
Yo entiendo que Cristina es fundamental en el armado, es la presidenta del Partido Justicialista. Obviamente que con Cristina sola no alcanza. Obviamente necesitamos muchos dirigentes que se pongan a trabajar en todo el país para que haya... Pero no una unidad por la unidad misma, porque con la unidad misma nos fue muy mal, que fue el gobierno de Alberto Fernández.
Alberto.
Sí,
Alberto
nos fue mal, fue una malísimo, experiencia fallida, horrible, malísimo. Horrible, coincido con vos. Donde estábamos todos, viste, cuando mucha gente, a los que militamos en el peronismo, nos dicen, júntense, no tiene sentido juntarte con alguien
Salió
que
Alberto.
No pensás igual o que no coincidís en la mayoría de las cosas por el solo hecho de juntarnos. Lo que tiene que haber es una unidad programática, tener un programa de gobierno que nosotros a los argentinos le podamos decir qué vamos a hacer en un año y medio, en las próximas elecciones, que le podamos proponer un modelo económico. Y en base a ese modelo económico, que vengan los que piensan que ese modelo económico tiene que gobernar la Argentina, no que vengan todos, porque después pasa lo que pasa, que con tal de tener un cargo acá, un cargo allá, o ser parte del gobierno, al final no se termina generando el programa de gobierno que nosotros queríamos en un gobierno peronista. Digo, y yo no voy a volver a repetir los errores, porque ya hace 2 años que estamos flagelándonos, diciendo todo lo que hicimos mal, pero digo, en un gobierno peronista donde los trabajadores no llegan a fin de mes, eso es un problema en un gobierno peronista. Quizá en un gobierno libertario, bueno, hasta que la gente
tampoco era Massa el candidato del peronismo, cuando te lo pregunto, digo, no, fueron con Alberto, le fue mal.
Sí.
¿Massa te parece que era el candidato del peronismo en ese momento?
Sí, era el candidato del peronismo.
¿Pero era convencido por parte de ustedes?
Sí, absolutamente convencidos. De que agarró el Ministerio de Economía sobre el final de una gestión espantosa. No se pueden hacer milagros sobre el final de una gestión. Y era la persona que sabía que si llegaba a gobernar el país tenía que acomodar varias variables de la economía que no estaban bien. Se sabía que no iba a ser fácil. Ahora, una cosa es acomodar algunas cosas que no funcionan y otra cosa es destruir básicamente o desindustrializar el país y reprimarizarlo, que es lo que está haciendo este gobierno.
¿Cómo se da vuelta la imagen del peronismo?
Bueno,
a ver, porque vamos a ser claros. tiene una muy mala imagen el peronismo en la Argentina, en distintos sectores, ¿eh? en otros obviamente que no, pero en distintos sectores tiene una muy mala imagen. Cristina también la tiene, esa muy mala imagen.
Mirá, yo creo que también tiene muy mala imagen Macri, sin embargo va a ser candidato a presidente, tiene sus votantes, tiene su sector. Hoy vemos que Milei está alrededor del 30%. Yo creo que todos tienen aproximadamente un 30%.
De un 30% a 40%,
tercio, siempre. Sí, los tercios. De ahí, bueno, tenemos que empezar a sumar dirigentes y dirigentes del peronismo, que tengan ganas de caminar el país, de escuchar, porque yo creo que este es un momento de mucha escucha de la gente, y proponer un país viable para todos los argentinos. Ir con propuestas concretas. Las malas imágenes, viste, me acuerdo yo en una elección, Lilita sacó un 1%.
Sí, eso estamos de acuerdo.
Y después,
estamos de acuerdo.
Lo que tenemos que hacer es proponerles un país vivible a los argentinos. No locuras. Digo, nosotros entendemos, las variables económicas son importantes, no gastar más de lo que uno tiene. Ahora, tampoco podemos vivir endeudados como estamos, tampoco podemos entregar los recursos naturales como se votó el miércoles en el Congreso, la ley de glaciares, donde básicamente le das la autoridad a cada uno de los gobernadores que decida hacer con los glaciares lo que quiera en relación a la minería, y no estamos en contra de la minería. No estamos en contra de la explotación minera, pero no podemos pretender que vengan a hacer a la Argentina lo que no hacen en Chile o en otros países. Digo, no somos un país bananero. Tenemos que tener los mismos estándares que el resto de los países. Bueno, en este caso Milei pretende que acá vengan y hagan lo que quieran, se lleven la plata, no dejen los dólares. El RIGI es un poco eso, el régimen de grandes inversiones. Nosotros estamos a favor del régimen de grandes inversiones, de que los que vienen a invertir mucha plata en la Argentina tengan algunas excepciones. Digo, tengan más facilidades. Obviamente que sí, porque van a venir a invertir y generar trabajo. Ahora, este régimen de grandes inversiones, los dólares no se quedan ni un día en la Argentina, no tienen la obligatoriedad de tener el compre argentino. ¿Y por qué es importante el compre argentino? Porque donde se instala una empresa minera en un pueblo, esa empresa que compre los autos que va a usar en la concesionaria del pueblo, la ropa que se la compre a alguien que la haga ahí, a una fábrica, no que traiga todo de afuera, porque algo le tiene que quedar a la localidad donde está esa inversión. Si no, no sirve. Digo, ¿quién se enriquece?
No, también a veces modelo económico también lo vimos, Flor, y también fracasó.
¿Cuál modelo económico?
No, bueno, el modelo económico, decir que lo que se hace acá, se queda acá, se vende acá, y veíamos precios, inflación altísima en Argentina. Hoy se va a conocer la inflación en las próximas, creo que en las próximas horas, también vamos a tener una inflación alta este mes. O sea, da la sensación que hasta acá ningún modelo económico está funcionando en Argentina. Ni el del peronismo, ni el del kirchnerismo, ni el de Milei. Hasta acá no veo ninguno.
Ni el del macrismo, ni ninguno. Pero
suma todo. No veo ninguno que funcione.
Yo creo que tiene que haber una cosa intermedia. Digo, Estados Unidos protege su industria. Todos los países, Francia, todos los países protegen determinada industria que es importante para esos países. Si tanto les gusta mirar a Estados Unidos, vean cómo Estados Unidos protege mucho la industria de determinados sectores. También tenemos algunos sectores que generan mucho trabajo y que hay que protegerlos, porque es el trabajo de los argentinos. Ahora, no te digo proteger absolutamente todo y que sea un Estado...
No se puede, es imposible.
Bueno, por eso, y que sea un Estado que esté presente... No, el Estado presente en todos lados tampoco sirve. Digo, tiene que haber una cosa más intermedia de decir, bueno, a ver, hay sectores industriales que nosotros necesitamos proteger porque generan mucho trabajo, porque sostienen. Bueno, eso...
Está bien,
digo,
pero,
ni una cosa ni la otra. Me parece que nos fuimos de...
Por eso, pero te pongo el ejemplo yo. Vamos a la industria textil, si quieres, ¿no? Que está pasando un momento horrible, la están pasando como el orto, digo. Cuando estaba todo cerrado, vendían la ropa a un delirio de plata.
Coincido.
Estamos, o sea, coincido. Nadie controlaba nada, nadie hacía nada, y la ropa en la Argentina es la más cara del mundo. Sigue siendo la más cara del mundo. Ahora se abre y ahora a los textiles lo arruinó. Eso que poder abrir y que venga ropa de cualquier lado los arruina. Hoy están en crisis, gente que echa por todos lados.
Bueno, pero también ahí vos tenés que sentarte con estos empresarios y ver la cadena de costos y ver dónde está. Y también, poder solucionar el tema de los impuestos. También hay una, vos sabés, hay una carga impositiva muy grande en la Argentina, y eso también requiere. Entonces, en la cadena de costos, en la carga impositiva, tenemos que ver cómo hacer para que esa cadena de costos... Y después no te hagas el vivo, cuando yo veo que todo esto más o menos funciona y vos me acá, de este punto a este punto me subiste un 200% para quedarte, bueno... Ahí está el problema. Digo, a muchos tampoco les gusta que el Estado les pida, le diga, a ver, vení, contame cuál es tu cadena de costos.
Está bien.
Pero lo necesitas para controlar justamente lo que vos decís.
No, y ahí yo, a ver, te digo, todos dicen lo mismo. Vos decís lo mismo de lo que dice Milei. Hay un problema impositivo en Argentina, lo mismo que decía Macri, lo mismo que decía Alberto, lo mismo que decía Cristina, todos hablan de lo mismo.
Yo no digo lo que dice Milei. Milei dice...
Yo también lo digo bien. El razonamiento es parecido a todos los, los sectores políticos en Argentina.
No, lo que digo es, Milei no dice eso. Milei directamente hace una apertura indiscriminada de importaciones.
Sí.
Indiscriminada. Bueno, no le sirve a nadie eso. Pará, primero, ¿por qué no te juntas con los sectores que vos pensás que están la ropa, el calzado?
Bueno, ustedes lo hicieron, el kirchnerismo lo hizo y le salió mal.
No sé si le salió mal. No les gustaba a los empresarios mostrar los números.
No, pero nosotros como compradores, te digo, le salió mal. La ropa salió una fortuna, los precios nunca bajaron, pagábamos cualquier cosa, las zapatillas más caras del mundo estaban en la Argentina. Salió mal.
Salió un poco mejor, salió mejor que ahora. Hay que seguir afinando las herramientas que tiene el Estado para poder controlar. Sí, hay que hacer una reforma impositiva. Milei, lo hicimos.
Por eso, pero vamos a ser claros, Milei llega por todo lo que pasó antes.
Obvio, o sea, sí.
Milei llega al gobierno,
Milei viene
al poder.
Producto de una derecha macrista que terminó casi arrastrada y de un gobierno. Así como te digo que el peronismo le fue muy mal, te digo que el gobierno de Macri fue un desastre.
Está bien, pero Milei
de esos dos gobiernos sale Milei.
Está bien, pero Milei viene de Cristina, Milei viene de Alberto, Milei viene de todo lo hecho por el kirchnerismo.
Mirá.
Si vos lo querés sumar a Macri, sumalo, no hay problema, y se suma Macri.
Cuatro años, sí.
Está bien, se suma Macri, pero Milei es parte...
Tenemos quizás lecturas diferentes. Yo creo que la última presidenta que se fue con una plaza llena y ovacionada fue Cristina. Después Macri casi que adelanta la entrega del poder y Alberto fue un desastre. Y yo como peronista te lo digo
Pero Alberto fue Cristina.
Alberto fue Alberto. Justamente el problema fue que Alberto fue Cristina.
Pero Alberto fue un invento de Cristina.
Justamente el problema fue que Alberto no fue Cristina. Que cuando Cristina le decía la gente necesita plata en el bolsillo, la gente necesita llegar a fin de mes, y se dedicaba a algunas políticas que para mí... No, el DNI binario y cosas que, digo, son importantes, pero no pueden ser la base de tu gobierno.
¿Realmente fue tan malo, Alberto?
Y al lado de Milei ya queda cualquier cosa queda muy bien. Para mí, como peronista, sí. Te digo, no fue un gobierno del cual yo me pueda enorgullecer y decir, mira, le cambió la vida a la gente. Pienso que no fue eso. Al lado de Milei ya todo va quedando mejor, hasta Macri.
Bueno, entiendo que por último los hombres y las mujeres, primero el movimiento y demás. Ahora, somos bastante personalistas y queremos ver si se bosqueja un candidato. ¿Vos pensás que Kicillof es la apuesta opción, más importante o puede haber algo más?
La verdad que es una opción hoy importante. Es un gobernador de una provincia como la de Buenos Aires, importante. Es muy temprano, creo, todavía, para decir es el único candidato. Yo creo que pueden surgir otros candidatos. Y la verdad que a mí me parece que se tiene que dirimir en internas esto. No tenemos que decir es este. Que la gente, el peronismo, el campo nacional y popular, vote y diga, bueno, me gusta más este que este. Que haya mucho, que tengamos la posibilidad de tener varios candidatos y poder votar en una interna varios candidatos.
¿Qué rol cumple el hijo de Cristina,
Flor? No es el hijo de Cristina, Nacho.
No,
se llama Máximo Kirchner, bueno, es diputado nacional, fue presidente hasta hace unos meses del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, tiene una trayectoria política.
¿Los ofende que yo diga el hijo de Cristina?
No, pero me noto alguna...
No, te lo digo bien.
¿Viste cuando te dicen... Es un dirigente que...
Bueno, vamos a decirle Máximo y no el hijo de Cristina.
Tiene una de las organizaciones más grandes de la provincia.
Pero para no estarse mal el hijo de... Está buenísimo para algunos.
Para muchos seguramente es buenísimo ser el hijo de tu mamá y de tu papá, pero cuando se habla en política...
Es el hijo de dos expresidentes, es muy potente.
Es muy potente, pero tiene un nombre propio también.
Pero vos notas cierta sorna en él. Y hace bien en notarlo.
Quizá me equivoqué, pero
está bien.
Una sensación. Bueno, se la aclaré.
Voy al revés. Para mí es el hijo de Cristina, porque ser hijo de dos expresidentes es muy potente.
Sí, tiene un nombre y un apellido y tiene una trayectoria política que a algunos les gustará más, les gustará menos, formó una
organización de la más importante. A la trayectoria
sí,
política.
Sí, bueno, es una persona que, porque vivís acá, pero es sí, en la provincia
de
Buenos Aires.
No, pero me refiero, Máximo nunca lo votó nadie, nunca fue elecciones, Máximo.
Y sí, fue elecciones, encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires todas las veces que se presentó.
Y le fue muy bien.
Y ganó, sí.
Ganó.
En todas las veces que se presentó, sí.
Bueno, en la figura del hijo de Cristina o Máximo, como más te guste, ¿ves ahí algo posible en lo nacional?
No sabría decirte. Sé que está muy involucrado en la reconstrucción, en generar esta unidad del peronismo entre los que pensamos parecido, en generar proyectos a futuro, repensar un peronismo para el futuro, habla con todo el mundo, está muy involucrado y claramente es parte de los que hoy están pensando el futuro del peronismo junto a Sergio Massa, junto a Grabois, junto a Axel, junto a todo, a Uñac y a todos los que podamos mencionar, que seguramente me están faltando un montón.
Tengo el candidato.
¿Puedo? No, sí. No.
Tiráselo, por la duda, tiráselo, a ver qué te dice.
No ganamos nunca más elecciones.
¿A quién?
A ver. Es realmente alguien fuerte.
Es disruptivo.
Ya sé quién es. Sí,
es disruptivo, es disruptivo.
Ya sabemos. Ah, porque ya lo sabe. Sí, porque lo viene tirando.
¿Es del peronismo?
Sí, 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 obviamente, sí, filo peronista, se podría entender de muchas maneras. Peronista, pero no. Ha estado en otro tipo de política.
Y tiene pinta, aparte.
Sí.
Es único.
Tiene toda la pinta.
El único que puede.
Te va a proponer un candidato a la
señora. Es el único que puede.
Para que lo lleves allá.
Ganarle a cualquiera que te pongan del otro lado.
Yo dudo.
Te pueden poner a Galperín, no te pueden poner a cualquiera.
Menos voto que Moreno, va a tener.
Sí, sí, pensá porque se tiene
que ocurrir. No, pero abrí la mente, todo lo que puedas. Sí,
Maduro,
todo lo que
puedas. Edad mediana.
Decíselo, no lo adivino.
Pará, empresario.
Y sí.
A esta altura.
Dirigente.
No. Aparte,
inexplicablemente sí.
Pero es empresario,
dirigente.
¿De dónde viene?
Dirigente.
No me digas que es el que están diciendo todos.
¿Quién es el que están diciendo todos?
Uno dirigente del fútbol argentino.
Sí, obviamente.
Sí, y de un equipo.
No, de ningún equipo. Bueno, no, sí, no, en realidad sí. No. De dos, sí. Pero bueno.
Decilo,
señora.
Señor Claudio Chiquitapia.
O sea que ya me lo dijeron varios.
Ahí está.
No hay otro.
No sos original, me lo dijeron un
montón. Lo para al lado de Paul.
Vamos, Chiqui, vamos.
No hay otro.
No, sí, si de Paul se para al lado, sí.
Gente del PRO me lo dice.
Si no lo toman en serio, cometerían un grave error histórico si no tienen en cuenta esta propuesta.
Si no ponemos un peronista de derecha.
Así solo en primera persona cometeríamos.
Claro, cometeríamos.
Las políticas progresistas y todo. Si un peronista de derecha tiene chance.
Tiene que ser
si
un tipo poderoso. Sí. No puede ser cualquiera.
No, volvemos más.
No puede ser. Bueno, honesto, son todas tonterías.
¿Cómo tonterías? No, es fundamental.
Sí. ¿Vos me estás diciendo que el Chiqui Tapia no es honesto?
Es fundamental.
Lo que pasa
es
la base.
Pero no es lo importante.
Sí, es lo importante.
Tiene algunas cosas importantes. No habla con la E.
No.
Tiene algunas cosas que están bien. No habla con la E. No tiene pañuelo verde.
No
tiene pañuelo verde.
La honestidad no es ningún valor si no está acompañado de valentía. Cualquiera puede ser honesto, pero cuando vos lo ponés entre la espada y la pared, tiene que ser tipo valiente o una mina valiente.
¿Qué te hace pensar que manejar un club de fútbol, ya lo vimos, tuvimos la experiencia de Macri que ya vimos que
no es manejar un club de fútbol,
no es manejar un país, manejar la AFA, que son varios clubes de fútbol,
muchos.
Sí, es todo el fútbol.
Yo no voy a decir que no,
el tema es quién le da miedo a la oposición. ¿Quién le puede dar miedo a Milei? El tema es quién le puede dar miedo a Milei.
El Chiqui, vos decís que y le tiene miedo, viste que lo está corriendo por todos lados.
El tipo trajo al gendarme, está donde tiene que estar.
La verdad que eso fue importante.
Aparte, perdóname, son dos afiches con De Paul y Messi al lado.
A ver, si gana el Mundial, olvídate. Es el opuesto.
La persona más importante, el argentino más importante del mundo, vivo.
Y yo creo que sí.
Hoy lo apoya.
Argentino vivo.
Con Milei en el piso hay que encontrar un candidato.
No, pero.
Hay que encontrar un candidato potente. Con
usted, señora, insiste con Chiqui
Tapia. Está para el cachetazo.
Sí, pero pará, vos lo venís militando hace un año y algo.
Muchos.
Por algo será.
Ustedes tienen que ir con el Chiqui Tapia.
Por algo
será. Es el único que le puede ganar. Yo no voy a decir que no, claramente, porque
te tomo
este
la palabra.
Todo es posible.
Pero lo va a llevar.
Pero
a la consulta.
Yo creo que no podemos traspolar el hecho de haber tenido una buena gestión en un club de fútbol, porque ya lo vivimos todos los argentinos. A un país, que es más difícil un país que un club de fútbol, porque en el club de fútbol sos el jefe, viste, sos el patrón, esto se hace así.
Igual esto es todos los clubes de todo el país.
No
tipo sabe.
todo. No, lo que es un buen gran administrador de poder, eso es.
De poder.
Es un gran administrador de poder.
Y aparte
de
una escala.
Pero sabes
la justicia. Pero sabes que en el Estado, más allá de administrar poder, tenés que administrar conflictos.
Ah, bueno. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra.
Conflictos sociales, más que de clubes y de dinero. Conflictos sociales, tiene que tener cierta sensibilidad. Igual.
Tiene templanza, se la banca.
Igual yo lo banco.
Pero como dice Mario, no es con una foto con Messi.
¿Quién, chiqui?
Haciendo así.
Pero claro,
no va a pasar.
Ya llega con, eso no va a pasar. Llega,
no sabemos.
Ya llega con problemas con la justicia.
Ya no le fueron los tres a la elaboración de
Messi.
Se asumió con problemas con la justicia.
Disculpame, todos llegaron con problemas con la justicia. Llegaron con causa.
Todos.
Decime quién.
No, todos. ¿Cuáles fueron?
Bueno, cuando Néstor y Cristina asumieron, no. Pero después Macri llegó con problemas con la justicia.
¿Milei qué problema tiene con la justicia?
No, Milei los tiene ahora todos juntos. Como dijo la escribana de Adorni, no había comprado nada.
No, eso era un problema de Milei.
¿El qué? ¿El Libra?
El problema de Milei no es Adorni, es un problema de Adorni.
No. Digo, como dijo la escribana Adorni, si Adorni no tenía ninguna propiedad, de repente todas juntas. Bueno, Milei no tiene ningún problema, los tiene todos juntos ahora con la justicia. Tiene la hermana, tiene el caso Andis, y él tiene la estafa multimillonaria de Libra, que está todo puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que hay algunos en la justicia que se están haciendo los boludos.
Me gusta charlar, me gusta discutir, me gusta la idea. Siempre siento que al kirchnerismo no le falta la autocrítica, pero que no la tiene.
Pero yo te dije, 2 años flagelándonos por el gobierno de Alberto.
No, bueno, pero eso no. ¿Y qué querés que nos... pero que en todos los años de gobierno que tuvieron, solo criticás 2 años de Alberto.
No,
es demasiado pobre.
Yo te digo otra cosa que nosotros tendríamos que haber hecho: la reforma laboral.
Sí.
La tendríamos que haber hecho, una reforma educativa, una reforma en salud, que al no haberlo hecho a nosotros, vinieron estos locos, hicieron cualquier cosa.
Durmieron.
Pero la culpa siempre es del otro.
Es una autocrítica.
Sí, pero culpando al otro.
No, nosotros te dije.
Ah,
nosotros.
Está bien, no, está bien.
¿No querés escuchar la autocrítica?
Sí,
me parece.
Sí, la escucho, al contrario.
Te estoy diciendo, te dije 3 cosas que nosotros deberíamos haber hecho en nuestro gobierno. Me decía el otro. No, nosotros tendríamos que haber hecho.
Pero no es tanto lo que debieron haber hecho, es lo que hicieron mal, digamos. Ese es el tema. No es tanto el qué cosas no hicimos, eso es lo que.
Y para vos,
habiendo votado a Cristina, habiendo votado a Alberto, habiendo votado a Néstor, contento, orgulloso, feliz y todo eso, yo siento que realmente no hay una real autocrítica de cosas que se hicieron para el ojete, digamos. Que se administraron mal, que se comunicó para el culo.
Coincido con vos, pero me gustaría, por ejemplo, que me digas algo del gobierno de Cristina que se hizo mal.
La comunicación, el 678 es lo más nefasto, es lo que terminó prácticamente por hundir la fe de un montón de gente, digamos.
¿Solo la comunicación?
No, ese es un punto.
Me está apretando, digamos, para que yo te responda un punto.
No, te estoy preguntando, yo no aprieto jamás.
Un punto. Inflación.
Es una manera de
decir. Me gustaría escuchar a un votante que nos votó que me diga qué le pareció para poder.
Me parece que quieren sanar muy rápido una herida que el país todavía la tiene mucho más profunda, digamos. Como dirigente, yo te entiendo que hay que mirar para adelante. Inflación. Pero me parece que nosotros la padecemos todavía muchísimo más porque hay una decepción doble, aparte.
Perdona, Mario.
Ustedes a lo mejor en la rosca interna saben que qué podés esperar de Alberto. O sea, nosotros votamos con la alegría, te digo.
Coincido absolutamente.
Para mí.
Y entonces a mí me duele bastante más que al dirigente.
Yo te numero.
A nosotros nos duele muchísimo.
No a todos, a lo mejor a vos sí, Flor.
Te numero, Flor, de inflación, de deshonestidad, enriquecimiento ilícito. La cantidad de causas que tuvo Cristina y un montón de cosas más, todo eso para empezar.
Bueno, lo decís vos.
No lo dice la justicia, no lo digo yo.
No lo dice la justicia, pero.
¿Cómo no? Cristina está presa.
Dale que
pero vos sabés por qué está presa.
Bueno, ¿está presa o no está presa?
Pará.
Si vamos querés, a la discusión.
No. Porque en vamos a discutir bien.
Vamos a discutir. Cristina está presa.
La causa vialidad.
Una vergüenza. Millones de dólares.
Yo quiero que me digas cómo puede ser que Cristina esté presa y el jefe de gabinete, que es el que administra los recursos en el Estado Nacional, haya salido absuelto.
Bueno, no te lo puedo responder yo, lo puede contestar la justicia.
Es que no lo puede responder la justicia.
Bueno, pero es un problema de la justicia, no es un problema mío.
No hay una sola
no es un problema mío. Yo te contesto.
Pero si vos aseverás algo, cuando yo digo, che, vos tenés remera negra, pues la estoy viendo.
Cristina no se enriqueció.
Con causa vialidad, que es por lo que está presa Cristina. Cristina está presa por la causa vialidad.
Está bien, ¿sí? Pero no se enriqueció Cristina.
No,
en el gobierno.
La causa vialidad no tiene absoluto. Yo digo que
en el gobierno
no. No haber controlado.
Bueno, causa vialidad. No, es no haber controlado. No es no haber controlado. Porque no hay un solo papel que diga que Cristina mandó a hacer o a que esa como dicen Lázaro Báez genere la ruta tal o cual o tal. Digo, no puede ser que el ministro de Obras Públicas, en ese momento Vialidad, etcétera, o Planificación se llamaba, este absuelvo, ¿no? El que distribuía los recursos, el que decía, che, esto te lo mando a vos para que hagas esto, no está preso. Y que la presidenta tenga más responsabilidad en un área, en una dirección nacional de Vialidad, la presidenta tiene que saber lo que pasaba en esa dirección nacional, pero el ministro no, y el jefe de gabinete no. Es raro. Esa causa había sido absuelta, había ido a la jurisdicción, que era Santa Cruz, y habían dicho libre. La volvieron a reabrir, la trajeron al fuero federal y después absolvieron al jefe de gabinete, que es el que distribuye los recursos. Entonces, Cristina debería haber sabido. Y sí, Milei debería haber sabido que estaban robando todo en Andes. Pero,
¿te parece que es comparable?
Si el criterio es el debería haber sabido,
sí, claro,
todos los presidentes tienen que estar presos. Porque
entonces está confirmando que está bien.
Entonces vamos a Macri, porque digo, la cantidad de causas de corrupción que tienen sus funcionarios, Macri o los, digo, el que sea.
¿Cuáles son?
Macri primero, que tiene una causa él por el correo argentino que nunca pagó.
No, dijiste.
La de los parques eólicos.
¿Qué otra causa? Ahí, los ministros.
Los ministros de los parques eólicos, por Vialidad también tiene denuncias.
¿Quién?
El que era director de Vialidad Nacional, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, tiene denuncias. Y tiene denuncias. Y no solo que tiene denuncias, sino que él hizo el peritaje que después la justicia dijo que estaba mal hecho, no, el de Vialidad.
No tiene la denuncia.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Vos te acordás?
No tiene denuncia hecha.
Pero los parques, el ministro de Mendiguren, que estaba de los dos lados del mostrador, hay un montón de ministros que tienen denuncias. Digo, y yo la verdad no considero que Macri tendría que haber sabido.
Igual no considero que.
Para algo está el jefe de gabinete, para algo está el ministro, para algo hay una cadena de mandos previa que tiene que controlar. Digo, entonces, en ese sentido, me parece que esta causa fue usada para meter presa a alguien que querían meter presa hace rato, la causa Vialidad, donde no hay un solo papel que Cristina haya firmado o que haya indicado, hay nada que diga que Cristina le dijo hacer
esto. ¿Es una presa política?
Absolutamente.
Bien. Ahora, Flor, con respecto a lo que vos decís, ya nos hemos flagelado un montón. Y comprendo que por ahí intramuros se deben haber matado y está muy bien.
Públicamente lo dijimos.
Falta, creo yo, la autoridad pública más, mucho más.
O sea, que a mí me critican mucho los compañeros y compañeras porque dicen, no tenés que decir lo mal que hicieron las cosas del gobierno.
No,
porque
sí lo tenés
basta,
que
porque
decir,
eso le da. Y yo estuve 2 años diciendo que sí fue un gobierno decir, de mierda. Fue un gobierno horrible.
La gente lo necesita.
Yo lo estuve diciendo y los compañeros dicen, bueno, basta, ya está, basta de hablar. Bueno, tampoco vamos a estar 4 años diciendo, por mi culpa, por mi gran culpa.
No.
Pero sí, yo lo hice durante 2 años diciendo, hicimos un mal gobierno. Obviamente que Milei no es producto del azar. Es producto de que un gobierno que se suponía que era peronista terminó siendo más socialdemócrata que peronista y gobernó mal. Y no le solucionó los problemas a los argentinos. Ahora, dicho esto, nos tenemos que poner a trabajar para el futuro. Si vos querés, dedícamele un 10% a la crítica, después de 2 años y medio, todavía seguir diciendo por qué hicimos las cosas mal, si la gente lo necesita, lo hacemos.
Sí, es eso, porque la gente lo necesita.
Y me critican justamente por haberlo hecho tanto.
Bueno, desoye esas críticas porque está muy bien que lo hagas.
Ha pasado poco tiempo, por eso, de todo. Es un poco lo que dice Mariano también.
Fue un gobierno horrible, espantoso.
Gracias por venir, Florencia.
No, gracias a ustedes.
Florencia Cariñano, diputada nacional, charlando con nosotros.